Y quiero para comenzar darles el título del sermón. El título del sermón lo preparé pensando en ustedes, pensando en ustedes, pensando en todas las congregaciones alrededor del mundo. Pero el título que escogí es: para llegar al futuro, ellos fueron fieles en el pasado. Y preparé este título porque vamos a hablar de dos, tres personajes que hay en la Biblia. Pero me quiero trasladar a acá, al presente. Para llegar al futuro, nosotros tenemos que afianzarnos en el presente. Aquellos del tiempo pasado, para llegar al tiempo que todos esperamos, ellos se afianzaron al tiempo pasado. Vivieron su tiempo pasado. Y eso yo pienso que es muy emocionante pensar que nuestros antepasados en la fe se prepararon de una manera muy, muy especial, como la Biblia lo describe. Vamos a verlo paso a paso, espero poder llegar hasta el final. Pero quiero que nos enfoquemos en el siguiente aspecto. Quiero comenzar repasando algunos datos de este país. Yo recuerdo que nunca me he metido a algunos datos que tiene su país, su ciudad también, ¿verdad? El Salvador. Pero quiero que nos enfoquemos también en la experiencia de Noé, de Moisés, de Job, porque ellos vivieron una vida en su ciudad también, en su país. Y ahí, en ese lugar en donde ellos vivieron, ellos tuvieron que vivir la vida como Dios ordena que debía de vivirse. Entonces vamos a sacar una lección muy importante que hay ahí en la Biblia, que es enseñanza para nosotros ahora. Entonces ellos nos han dejado una muestra de su caminar por la vida. Pero quiero enfatizar tres aspectos importantes que vamos a encontrar ahí en la Biblia. Número uno es que ellos buscaban una ciudad. Y esa ciudad, la Biblia la describe como la ciudad del gran Dios. Y esta semana que estaba preparando mis notas, me asalta la idea de que esa ciudad es una ciudad. Y yo dije, bueno, tiene avenidas, tiene calles. Sí, hay puertas de entrada y puertas de salida de la ciudad. Interesante, porque si es una ciudad, tiene que haber lugares donde habitan seres ahí, en esa ciudad. Hasta este momento ya hay seres que están viviendo en ese lugar. Entonces eso es muy importante. Otra cosa, pero vital, de vital importancia, es que estos hombres que vivieron en el tiempo pasado tuvieron una fe tan tremenda, esa fe que nosotros de verdad tenemos que aprender de esa fe que ellos vivieron, que ellos practicaron, y que uno se queda asombrado cómo fue que ellos lograron vislumbrar el futuro, pero vivieron paso a paso, paso a paso, su caminar por la tierra en fe. Y yo le puse aquí en mis notas, para mí que es una fe inquebrantable, inquebrantable. Entonces vamos a ver eso, que es vital, vital. La Biblia dice de estos hombres del pasado, también hay mujeres, pero no quise sacar más personajes por causa del tiempo, pero dice que estas personas vivieron en justicia, practicaron la justicia. Y cuando la Biblia habla de justicia, quiere decir tuvieron temor de Dios y se apartaron del mal. Ya van a ver ustedes que en esos términos lo dice la Biblia. Vivieron en temor de Dios y se apartaron del mal. Entonces vamos a ver eso. Esos son los elementos importantes del sermón de hoy. Atendiendo a la oración de apertura del servicio, ahí estamos. Si ustedes pusieron atención a las palabras de la oración, en la oración se dijo llegar a ese reino, pero para llegar no va a ser fácil. Hay que poner por obra las cosas que estamos leyendo día a día en nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia. Hay que leerlo. Pero quiero repasar unos datos del Salvador, la República del Salvador. Interesante. Estábamos comparando áreas geográficas y la tierra de ustedes tiene 21.000 kilómetros cuadrados de superficie. 21.000 kilómetros. Y cuando recuerdo ese anuncio famoso de, creo que es del Instituto de Turismo de aquí, de El Salvador, que dice, El Salvador, en una hora. Bonito suena, ¿verdad? Porque uno puede ir al norte, al oriente, al occidente, al sur, en una hora. Oh, qué bien, todo se acomoda. 21.000 kilómetros cuadrados de superficie geográfica. Muy interesante eso. Me puse a ver las costumbres de acá, hasta vi en la información que le tomaron una foto muy de cerca a las pupusas salvadoreñas. Me dio coraje que no hayan puesto, como les he dicho en otras ocasiones, la propaganda de la horchata salvadoreña, que es muy buena. No vi el anuncio de la horchata salvadoreña. Pero este país tiene datos muy interesantes. Estaba leyendo que el país tiene desde hace algunos años, han pasado más o menos 25 años, yo le puse un poquito más de 25 años que se firmaron los acuerdos de paz. ¿Se recuerdan? 1992. Según los datos que tengo aquí, fue en enero la firma de la paz. ¡Uy, qué rápido! Y pareciera que fuera mucho tiempo, pero cuando uno ve atrás, yo recuerdo en esa ocasión cuando estaba todavía la guerra, yo vine aquí era terrible cuando uno venía aquí, que las balas sonaban por todos lados. Ya les he contado una historia, una anécdota de mi esposa, que cuando yo me la llevé de aquí para vivir allá, un día estábamos en el amanecer cuando de repente ahí en el vecindario, ¡pa, pa, pa, pa! Los tronidos, y mi esposa dice que se tiró al suelo, no sé si estaba conmigo o había llegado de visita, se tiró al suelo pensando que eran balazos. No, hombre, si eran los cohetes de cumpleaños que la gente allá acostumbra a celebrar. Así era de terrible la guerra, 25 años ya, imagínense ustedes. Oh, dice uno, qué barbaridad. Fue terrible, terrible, terrible aquel tiempo. La capital de El Salvador es una ciudad grande, yo veo que es grande. Parece pequeña, pero es grande, es una ciudad grande. La población que tiene, según los registros de 2015, 6 millones. 6 millones de salvadoreños viviendo aquí. No sé exactamente cuántos millones viven fuera, pero hay un montón de salvadoreños viviendo afuera, especialmente en los Estados Unidos. Me llevé la sorpresa el otro día que hasta en Italia, ya se me olvidó el nombre del pueblo donde están, en Italia hay un lugar de salvadoreños, pero más me llamó la atención que allá hay salvadoreños que se fueron huyendo, miembros de las maras de aquí. Yo dije, allá. Y me recuerdo que les comenté a ustedes, o en Guatemala, que un hombre de estos que está allá dice, aquí no hacemos muchas maldades, porque aquí la ley nos pone quietos. Allá no, dicen, El Salvador hacemos y deshacemos y no pasa nada. Eso decía el hombre. Disculpen, no vayan a creer que son mis palabras. Eso está en la red, ahí, ¿no? No quiero pelear con ninguno de ustedes. ¿Qué va a decir usted? Dijo, del Salvador. No, yo lo leí. Por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? El territorio también me llamó la atención que tiene varias alcaldías. La alcaldía mayor de Sonsonate, por ejemplo, dice la información, que es importante. La independencia que se alcanzó aquí fue en 1821, pero de la independencia al tiempo de guerra, un tiempal también, ¿verdad? grande el tiempo, grande, grande. 14 departamentos. Nosotros también en Guatemala estamos divididos en departamentos, allá tenemos 23. Éramos 24 y según yo, seguimos siendo 24, porque nos robaron un departamento. En el mapa dicen 23, ¿verdad? No crean mis palabras, en realidad. Pero El Salvador tiene ese número de departamentos, 14, 39 distritos. Oh, qué interesante, 39 distritos, como que son comunidades. En Chile dicen comunas, apartados especiales, ¿verdad? 262 municipios. ¡Qué montón! Me imagino que entonces Cuscatancingo, Nejapa, bueno, no sé cuántos más. No sé si San Miguelito es un municipio o qué es, pero bueno, yo me sé varios nombres de aquí que ahí están, ¿verdad? Municipios. Cuando yo vine aquí, la moneda de curso legal era el colón. Y yo me enojé una vez que vine aquí a El Salvador porque vine yo de Guatemala en busca de algo y resulta que allá el desayuno me costaba 75 centavos de quetzal. Y cuando hice la conversión aquí, porque es la mala costumbre de uno cuando va a otro lugar, luego quiere convertir la moneda, ¿verdad? ¿Y cuánto me cuesta allá? ¿Cuánto me cuesta aquí? La sorpresa que me llevé que el mismo desayuno que yo me comía en la capital de Guatemala, que me costaba 75 centavos, aquí me costaba 1.25. ¡Oh! Dije yo, qué caro comen los salvadoreños. Pero rica la comida. La diferencia, frijoles colorados. En Guatemala, negros. Y yo dije, ¿por qué la diferencia? No quiero entrar en detalles, pero ustedes si pueden ir a la historia, hay algo tremendo escrito en los papeles que ocurrió en el pasado, en la época de un presidente de ustedes que prohibió que vinieran aquí palestinos, que vinieran gitanos, que vinieran turcos, no querían nada, ni árabes creo yo, aparece en el papel. Y aparece que tampoco los de color. ¡Oh! Dije, entonces, ¿es posible que por ahí vaya lo del frijol? No, no creo, no creo. Pero el frijol de ustedes es sabroso, es rico, lo comí. Ayer, les cuento, fuimos con mi suegra y comimos un poquito de frijoles colorados. Y según dicen aquí la propaganda, va, frijol de seda. ¡Oh, qué calidad de frijol! Muy bueno. Una cosa que también me llamó la atención de la historia de ustedes es que en la guerra se perdieron 75 mil vidas. No recuerdo cuántos se murieron en mi país por la guerra también, pero un montón de gente que se murió, 75 mil. ¡Wow! ¡Qué terrible, terrible, terrible! La moneda, como les dije, era el colón. Pero desde el 2001, me llamó la atención que después de la guerra pasaron 7 años... y ¡pam! Revienta el problema económico. Aquí, 1999, las reservas del Salvador habían bajado a 1.800 millones. ¡Qué poquito dinero quedaba! Ahora uno puede entender por qué es que hubo el movimiento económico de que colón a dólar, de 2001. Para esta fecha estamos hablando de, yo diría que como 16 años que han pasado del cambio de moneda. ¿Y qué ha pasado con la moneda? Yo no sé exactamente porque yo solo he visto de lejos cómo se ha ido comportando la economía. ¿Por qué les estoy dando estos datos? Es su país. Es su país. Y ustedes quieren mucho a su país. Yo también quiero mucho a mi país. Ya les voy a decir algunas cosas con relación a eso. Me gusta Guatemala. Nací en Guatemala, me gustan los frijoles de Guatemala, los negros, me gustan los de aquí también porque ya me los hacen rico, volteaditos a veces y con tortilla, tostada, no son salvadoreñas las tortillas, eso sí les hago la advertencia, porque esas tortillas salvadoreñas con una tortilla y lo dejan a uno quieto. Allá no, allá me como dos. Es bonito el país, en realidad es bonito el país. Aunque algunos dicen que no les gusta, que no les guste, a mí me gusta. Por eso me ve a mi mujer de aquí. Me gusta el país. Así como les gusta a ustedes el país, me imagino que así eran aquellos del pasado. Pero tenían grandes problemas. A eso quiero llevarlos. Algunos de ustedes que quizás nunca han salido de su país, no puedan captar bien qué se siente cuando uno está fuera de El Salvador. O qué se siente cuando uno está fuera de Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala, los amigos que han ido a Chile, por ejemplo, y se han quedado allá 3 meses, 4 meses, 5 meses, y cuando regresan, ¡ah, desesperado! ¡Tortilla, frijoles, tortillas y frijoles! ¿Por qué? Porque en Chile no hay tortillas y frijoles. Igual es aquí. Cuando regresan los salvadoreños a su tierra natal, la yuca frita, las pupusas, el frijol, dicen allá en Guatemala, el pan especial del Salvador, que aquí en Guatemala no hay. Y así nos hacen. Nos dan por... Bueno, digo yo, está bien, tienen pan especial. Y hay cosas muy agradables. No les he contado, pero se lo estaba contando rápidamente a los amigos. Mi esposa, cuando vine aquí, como que se subiera a una nube rosada. Cuando está comiendo, si la vieran. Y digo yo, por esos frijoles, por el tamal de elote. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Su país es bonito. Sí, mi país también es bonito. Chile es bonito. Donde quiera que estén nuestros hermanos, su país, su lugar es bonito. Pero no es la gran cosa. Hay algo mejor que esta ciudad. Hay algo mejor que este país. Eso fue lo que pensaron nuestros antepasados en los tiempos idos. Para ellos, Ur de los Caldeos no era la gran cosa. Me imagino que se desvivían porque, la comida. Cuando salieron aquellos de Egipto decían, las cebollas, el pescado. ¡Ay, qué rico! No era la gran cosa. Había algo mejor que eso. Ellos sabían con certeza que había algo mejor. Disculpen, pero hay algo mejor que los frijoles negros. De verdad se los digo. A mí, yo me muero por los frijoles negros. Cuando yo regresé de Chile, fui pocos días y cuando regresé, yo era uno de esos que, los frijoles, apúrense, los frijoles negros. ¡Qué ansia querer comer frijoles negros, ¿verdad? Hubo 3 hombres, entonces, miremos de quiénes son. Vamos a Ezequiel primero, 14:14. Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14 dice, y si estuviese en medio de ella estos 3 varones, ¿quiénes son esos varones? Noé, Daniel y Jo. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor, el Eterno. Si ustedes se dan cuenta aquí, estos 3 hombres, Dios los está llamando justos. Y de hecho, estos 3 hombres, si ustedes le ponen bien atención a esta declaración, estos hombres ya están en el reino. ¿Lo sabían? Ya están en el reino. Firmado. Noé, Daniel y Job ya están en el reino. Dios aquí está diciendo que estos hombres fueron hombres justos ante Dios. Ellos van a estar allá. ¿Cómo le hicieron? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo le hicieron? Si vivieron en países, en ciudades, en donde eran una miseria y desgracia donde vivían. Era terrible. Miren, sin el afán de ofender, disculpen, no me vayan a, por favor, no me vayan a reclamar cuando termine el sermón. Pero ayer que fui, por ejemplo, con mi suegra, le dijimos a mi suegra, suegra, la esperamos en el centro comercial tal. ¿Creen que llegó mi suegra? No llegó, se atrasó. Yo le digo a mi esposa, no nos vamos sin ver a tu mami, tenemos que verla. Y le digo, preparémonos, que venga tu hermano y nos vamos. Y nos fuimos y nos metimos a la boca del lobo. ¿Qué les parece? Fuimos al lugar donde ella vive, porque es peligroso. Y allá entre cuento y cuento le digo a mi cuñado, vos le digo, ¿y cómo está la cosa de las pandillas aquí? No, me dice, aquí está tranquilo. Mire, solo de aquí a tres casas hay un pandillero que ahí vive, me dice. ¡Oh! Ya me la puso colorada, ¿verdad? ¡Ay, qué dijiste! Le digo yo. Ya me puse yo en alerta, ¿vais? ¿Y qué vamos a hacer? Ya estamos aquí. Esos son los peligros a los que nos enfrentamos. ¿Cuántos delincuentes hay por todo lado? En Guatemala, en Chile, donde quiera que usted vaya. Mire, hay una ciudad en los Estados Unidos. La conozco. Yo decía, ah, bonita la ciudad. Allá había una manifestación, creo que esta semana. Y la protesta y la... En los Estados Unidos sí, allá hay protestas y bronca y problemas y relajo también. No es cierto todo lo que las noticias dicen que... ¡Oh, el país donde no ocurre nada! Ahí suena de todo, hasta balas, muertos siempre hay. Su justicia. ¿En qué se basó la justicia de estos tres hombres? Para que nosotros lo practiquemos. ¿En qué? Ese es un primer punto que quiero que nos pongamos a pensar. El segundo es el que ya les dije. Cuando Dios se refiere a sus hijos, y especialmente a aquellos que ya vivieron y calificaron, Él los da por vivos en el reino. Para Él ya están vivos. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Igual nosotros pensemos que si Dios nos tiene en este camino y estamos caminando como Él dice, de hecho, para Dios ya estamos vivos allá en el futuro. Aunque hoy nos esté lloviendo palo aquí en el presente y que tengamos dificultades y problemas y conflictos de todo tipo, pero para Dios no importa lo que aquí ocurra, Él dice que ya estamos allá. Pensemos en eso, porque estos hombres, eso fue lo que pensaron, eso fue lo que vivieron. Van a ver ustedes que la Biblia dice que así pensaron ellos, así sintieron y vivieron. Vamos a Mateo 22, 31 de Mateo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo... Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y oigan la declaración, esto es para nosotros, para usted, para mí, hombre, mujer, niño, joven. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no quiere pensar en que nosotros vamos a morir. De hecho, si Él ya nos ofreció la vida futura, es un hecho que la vamos a tener. Lo único es que no es gratis. ¿Oyeron bien la oración de apertura? ¿La oyeron? No es fácil. Tenemos problemas cada vez. Y parece que no se acabaran los problemas, de verdad. Parece que no se acabaran. Una cosa importante que llama la atención de los siervos fieles del pasado es que ellos, cuando estaban en sus vidas, les digo, no pensaban que su ciudad era muy... lo último. La gran ciudad. Hay algo mejor. Yo sé que usted ama su tierra. Ama también a su familia. Y no tenemos por qué pelear con la familia. Queremos a nuestras familias. Pero no es lo mejor. La verdad no es lo mejor. Estoy hablando de las familias carnales. Carnales. Les cuento mis cosas personales. Ayer que vimos a la suegra, Le digo a mi esposa, uy, tu mami solo te mira y como que le inyectaron adrenalina o insulina y ya está ella animada, contenta, y nos vamos y ¡puff!, el bajón. Se emociona de ver a su bebé. Y su bebé se emociona de ver a mami. Nos pasa a todos. Cuando yo voy a Shela y voy a ver allá a Shela, mi mami, la veo también, me emociona ver a mi mamá. Pero yo no sé si mi mamá va a estar en el reino. Sinceramente se los digo. Mi mamá ya está avanzada, avanzada en años. Pero yo no sé si va a estar en el reino. No lo sé, de verdad. Pero estos hombres y mujeres buscaban una ciudad mejor. Hebreos 11:14. Hebreos 11:14. 15 y 16. Dice así. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria. Ellos buscaban una ciudad mejor. No estaban buscando aldea Sununché, donde yo nací, del pueblo San Andrés Villaseca, Retauleu, Guatemala. Esa no es la mejor tierra para mí. Yo voy allá y cuando voy, vienen a mi memoria los recuerdos de mi infancia, porque ahí nací. Pero hay algo mejor que eso. Para usted y para mí hay algo mejor que eso. Buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos no estaban pensando en esa patria. ¿No? Y saben, a veces nos peleamos porque, los de salvadoreños, yo me recuerdo en una fiesta de tabernáculos, les llovió a algunos que vinieron a la fiesta, porque empezaron a decir, el mexicano no sirve, el mexicano esto aquí, el mexicano, y los mexicanos decían, nosotros somos lo último, la mamá de Tarzán, esto y lo otro, y la pelea, guatemaltecos contra mexicanos. ¿Para qué nos vamos a pelear por eso? Son niñerías. Pero a veces por eso nos peleamos, ¿les parece? Por eso les digo, no me vayan a reclamar cuando termine el sermón, por favor. No quiero ofender a nadie con lo del Salvador, ni con lo guatemalteco, porque algunos han de estar ahí metidos, dice, lo vimos en El Salvador y qué dijo, me reclaman a veces cuando vuelvo y ya mero me quieren dar, ¿verdad? 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no volvieron. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que está preparada. Yo me llevé la sorpresa cuando vine a su país y para mí fue nuevo y bonito eso, ¿verdad? Porque cuando yo vine aquí decían, fulano de tal vive por donde está la Avenida de la Revolución. Y la sorpresa que me llevaba allá frente a la iglesia de Guadalupe. ¿Dónde queda eso? Ay, hombre, ¿dónde está la iglesia de Guadalupe? ¿Y dónde es eso? En la Ceiba, hombre. Bueno, por ahí por la Ceiba. Bueno. En Guatemala no, allá tenemos otro sistema de nomenclatura. Avenida tal, calle tal. ¿Cómo será la ciudad de allá de Dios? ¿Cómo? Para que no nos peleemos. ¿Cómo va a ser la nomenclatura? ¿Cómo es la nomenclatura? Porque debe haber una identificación. Y si hay ciudad, hay casas. Si dice que hay ciudad, hay casas. Hay calles, hay avenidas. ¿No les parece? Van a ver. Ellos, si pensaban que había una ciudad mejor, nosotros también pensemos en algo mejor. La mejor ciudad no es, como muchos, disculpen, de aquí, de Guatemala, se han ido al norte buscando el sueño americano. No es lo mejor. Ahora con todo ese conflicto que hay en las nuevas autoridades, uno ve que, ¿quién va a estar yendo a que lo señalen de menos? Que le digan, fulano, aquí no nos gustas, eres un mojado, vete a tu tierra, no te queremos, eres feo, no debes de estar aquí. ¿Para qué? O sea, ese no es el mejor lugar tampoco. No creamos que es la gran cosa. No estoy ofendiendo a nadie, en realidad. Buscaban un mejor país donde no haya tanta violencia o donde no haya violencia. Dice Dios que en su mundo no va a haber violencia. Ni maldad, todo eso va a ser controlado. Las clicas van a desaparecer. Los malvados, dice la Biblia, van a desaparecer. Hebreos 11:10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos. ¿Creen ustedes que esta ciudad va a caer en pie cuando venga el terremoto último que dice la Biblia? No, todo se va a venir al suelo. Ahí viene la información del Salvador. No estoy seguro, me van a disculpar, pero yo leí que decía Trade Center del Salvador. ¡Oh, una gran estructura! Se va a venir al suelo. Y no les van a ir a contar porque no me van a querer linchar los del Trade Center. Pero la Biblia dice que todo se va a venir al suelo. Anhelaban una mejor, ellos, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad, ¿quién la gobierna? Dios. No la gobierna ningún señor de apellido, ¿cómo es el de mi país? Morales. No, ahí no hay apellido Morales. Sánchez. Tampoco. Merkel. No. Bachelet. Tampoco. El Eterno es el nombre del gobernante. El Eterno. ¿Quién puede con él? Estas gentes del pasado sabían de esto. Bien sabido, por si ustedes creen o dudan de que tanto sabían esto, ellos de estas cosas, se las sabían todas. Ellos, los del pasado, nuestros antepasados en la fe, se las sabían todas. Primera carta a Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice. Eso es lo que ellos buscaban. Eso es lo que nosotros queremos también y buscamos. No queremos más políticos en los gobiernos. El problema es que con los políticos hay tantos problemas. Prometen y prometen y prometen y nunca cumplen. Nunca cumplen. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para cumplir. Si son simples seres humanos, son, como dijo Pablo, son espíritu, alma y cuerpo. No tienen más. Les hace falta el ingrediente espiritual que es el Espíritu Santo de Dios. Y les falta todavía nacer en la resurrección. Eso es lo que esta gente pensaba en el pasado. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es, estos nuestros hermanos no estaban locos. Ellos sabían a dónde iban. Buscando la ciudad, buscando la ciudad. Así que usted no se pierda por causa de que este país no le ofrece lo que usted quiere, lo que usted anhela, porque no lo va a encontrar. Este país no tiene lo que nosotros buscamos y anhelamos. No lo tiene de verdad. En Guatemala tenemos el problema con la policía, con los ladrones, con los asesinos, con los delincuentes. ¿Y quién va a dar solución a esos problemas? Nuestros gobernantes no tienen la capacidad. Solo Dios tiene la capacidad. Entonces, eso bien grabado lo tenían nuestros hermanos. Eso quiere Dios que nosotros también no se aparte de nuestra cabeza, porque nosotros vamos buscando eso mismo. Ahí vamos. Segunda cosa que ellos buscaban y que iban por eso mismo tras de Dios era su fe. Fe inquebrantable tenían ellos. Esa fe que ellos tuvieron no era una fe blandengue que se acababa con un primer golpe bajo, ¿no? Aguantaron, aguantaron, aguantaron hasta el final. Una fe dura. Hebreos 10:39. Fe inquebrantable. Hebreos 10:39. Oiga bien cómo lo dice el escritor. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Qué va a hacer usted cuando le toque? Y de hecho yo sé, le está tocando experimentar golpes, aflicciones, sufrimientos, conflictos, carencias. ¿Qué va a hacer? Ellos no retrocedían, dice. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque ese es el problema. Si nosotros nos echamos atrás, ya la perdimos. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso tuvieron ellos en el pasado. Oh, dice uno entonces. Era gente bien firme en estas cosas. Pero no fue fácil. Ustedes se recuerdan de los discípulos. Ellos ni creían que el maestro iba a resucitar. Y se los dijo una vez, voy a morir y voy a estar enterrado en la tumba 3 días y 3 noches. Y hasta el tercer día voy a resucitar. No lo creyeron. No lo creían. Pero después, cuando ya lo hubieron resucitado, ¡ah! Era cierto. Y derivado de que fue cierto para ellos, miren, una estaca bien sembrada. Esa fe no los hizo flaquear. Cada vez que tenían un problema, un conflicto, ellos, adelante. No retrocedían. Cuando uno mira las peleas antiguas en el campo de batalla de los ejércitos del pasado, increíble. El ejército que se iba metiendo en el campo enemigo, mientras ahí ponían una estaca, ahí no se movían. Y otro paso y adelante. Y no retrocedían, porque un paso atrás era que el ejército se les venía encima del enemigo. Entonces, ellos nos están diciendo aquí lo mismo, no retrocedían. 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, miren, Noé tenía fe. Otra cualidad grande, la segunda que tenía Noé. Por la fe Noé. Aquí está Mojica. Me imagino que también. Seguro que también. Complicado porque tiene el nombre de uno que tuvo fe. No tiene salida, amigo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuánto tiempo se llevó construyendo el arca? Años. Un gran armatoste. Me imagino que los vecinos se burlaban de él. Este pobre está zafado del coco. Se le destrabaron saber cuántos tornillos. Construyendo una cosa que, de locos. Pero él no. Siguió dándole martillazos al arca y poniéndole y echándole brea, como dice la Biblia, y cerrando agujeros, tapando hoyos, para que esa cosa no le entrara agua. Condenó al mundo por eso. La fe siempre los movía para alcanzar el objetivo. Eso era lo que tenían. 11:8. Ahí mismo de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Se fue y no sabía por dónde iba. Pero él dijo, Dios me va guiando. Increíble cómo funcionan estas cosas. Fe. Fíjense que una vez un hombre allá en Guatemala, un hombre muy sencillo, está en la iglesia todavía, se quedó sin qué en el lugar en donde vivía y dijo él, no, aquí ya no puedo comer. Y este hombre se le vino a la mente y al corazón de que Abraham se había ido de su tierra para ir a un lugar que le había de mostrar Dios. Dice que este hombre dijo, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y dice que este hombre también dijo lo mismo en su corazón y en su mente. Y dijo, bueno, si Dios se lo dijo a Abraham, yo también voy a ir. Increíble. Cuando el hombre llegó al lugar donde llegó, no sabía si tenía casa. Y no sabía si iba a tener comida. Increíble. Rápido consiguió hacer un contacto ahí en donde llegó. Y le dijo, mira, ¿tenés trabajo o no? No, le dijo, no tengo trabajo, estoy buscando trabajo. venite, vas a ser de guardián en un lugar, ahí está el terreno, vas a cuidar, ahí hasta podés sembrar. ¿Ya? ¿Qué hizo posible que eso se le ocurriera o se le cumpliera al hombre en su vida? El pensamiento de Dios en su mente y en su corazón. No fue exactamente como Abraham, por supuesto, pero el hombre comió. Vete de tu tierra, de tu parentela. Él puso en acción esto y le funcionó, aunque no era como él había pensado, por supuesto, ¿verdad? Le funcionó. Ahí está vivo el hombre. Todo flaco, pero está vivo. Igual que yo. Flaco, pero está vivo. El tamaño de la fe de esos hombres no se puede medir en realidad. No se puede medir. Una fe tan tremenda, tremenda, tremenda. Seguros de que iban tras de algo firme y que no había que dar vuelta atrás. Seguros. Hebreos 11:13 ahora. ¿Pero qué pasó con ellos? Se murieron todos. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Pero ellos se murieron pensando, y ahí grabaron eso, pensando que Dios iba a cumplir todo aquello que les había dicho en su vida. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta fue una realidad en su vida. Fue una verdadera realidad en su vida. Aquí la lección que tenemos que sacar nosotros es: nosotros, al igual que ellos, no nos perdamos. No nos desviemos. Lo que hemos oído acerca de Dios no es una fantasía. De verdad. A mí me golpeó una vez en una ocasión. Más o menos recuerdo que fue uno de nuestros ministros que nos dijo una vez: ustedes creen, decía él en un sermón, creo que él era, está mi mente conectada con la mente de él ahorita, por lo que él dijo, por supuesto, ¿verdad? No estoy hablando de cosas fantasiosas, no. Pero él dijo: ustedes creen que cuando venimos a este grupo, vinimos a otro grupo religioso más, que levantamos la mano y ya estamos adentro. No. No, aquí venimos porque leímos cosas reales en la Biblia, están ahí descritas. Por eso vinimos. Usted y yo, estoy seguro, vinimos a este lugar porque creímos esas cosas que hemos leído y que nos dijeron, nos predicaron, dijimos: sí, es cierto, así dice la Biblia. Y lo hemos creído. Entonces debemos hacer lo mismo. Si ellos iban buscando una ciudad mejor que esta que ustedes tienen y la que yo tengo en mi país, eso es lo que tenemos que ver adelante. La fe nadie nos las tiene que quitar, porque eso es lo que nos puede mantener firmes hasta el final. Hay un problema con eso de la fe. Dice una profecía, bueno, puede convertirse en profecía para algunos. Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe sobre la tierra? Es una pregunta que lleva un golpe bajo. Porque lo que nos está diciendo es: a ver si te mantienes hasta el final con tu fe. Porque van a haber cosas tan horribles, que a ver cuánto aguanta tu fe. Pero oigamos lo que nos dicen los antepasados. Ellos no retrocedieron. No somos, dijeron, ¿quiénes para retroceder? Sino que vamos con fe hasta allá. Ahí. La tercera cosa. Noé, Daniel y Job, ellos tuvieron la cualidad de ser temerosos de Dios y apartados del mal. Esa es una clave importante. Porque como decía don Roberto en el sermoncillo, ¿de qué sirve que vengamos a los servicios sábado a sábado? Fiesta tras fiesta. Pero solo venimos a oír. Y no actuamos, ¿de qué nos sirve? No sirve de nada. De nada. Es solo venir a oír, oidores, pero no hacedores. ¿En qué nos convertimos? Apartados del mal, temerosos de Dios. Si tememos a Dios, no vamos a desviarnos del camino. Oiga lo que dice en Job, capítulo número 2, versículo 3. Job, capítulo 2, versículo 3. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Oigan las palabras que está diciendo de Job. Varón perfecto y recto. Perfecto y recto. Estaba pegado a la ley de Dios. Pero lo que quiero destacar es lo que sigue. Y dice: temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces nosotros tenemos que hacer eso como ellos. Tenemos que hacer esto como ellos lo hicieron. Temer a Dios, porque en el temor a Dios podemos seguir a Dios. Cuando le perdemos el temor a Dios, ya tenemos problemas serios. Cuando perdemos el temor a Dios, ya no vamos a seguir lo que Él dice. No vamos a obedecer lo que Él nos dijo. No vamos a cumplir con sus mandamientos. Y ahí estamos en conflicto. Problema serio. Dios quiere que nosotros también, al igual que aquellos del pasado, tengamos y apliquemos la justicia en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue aparte de la justicia? ¿Cuál es el paso siguiente a dar? Deuteronomio 6, 25. Fe es creer. Creemos en Dios, creemos en su existencia, pero ¿qué tenemos que hacer ya con nuestra fe y creencia en Dios? ¿Qué paso siguiente dar? 6:25 del Deuteronomio. Y tendremos justicia. ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Complicado entonces, porque no es sencillo. Ya oyeron ustedes que no es sencillo cumplir los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Es cosa seria. No todos tenemos la capacidad de eso. Si usted se dispone a obedecerle a Dios, puede resultar. Es de vital importancia entonces que si nosotros creemos a Dios, practicamos la justicia y nos apegamos a sus mandamientos, vamos por buen camino. Pero tengamos en cuenta algo que nos debe de alertar siempre. Yo lo he oído. Yo mismo a veces he incubado pensamientos así. Uno dice: ah, Dios está conmigo siempre. La justicia que Dios nos pide. Cuidado. Cuidado con los pensamientos esos y con las palabras. No es por nosotros. No es por nosotros. El honor, el tributo y la soberanía y el poder son de Dios y de Jesucristo, no nuestro. No es nuestra la posibilidad y el poder. Es de Dios. No. Oigan lo que dice en Deuteronomio 9:5, y a eso tenemos que ponerle atención. Practicamos la justicia, sí, pero cuidado, porque a veces creemos que estamos en la justicia y estamos perdidos en un mundo que no es el que Dios dice. Deuteronomio 9:5, no por tu justicia, oigan bien, tu justicia. Cuando uno dice: oh, yo soy la última cosa, de la maravilla del mundo, ahí ya tenemos problemas. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, el reino. Entonces, ¿por qué? Sino por la impiedad de estas naciones del Eterno tu Dios para arrojarla delante de ti y para confirmar la palabra que el Eterno juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Papá está vivo. El papá suyo, lo que dice aquí, Abraham, Isaac y Jacob. nuestros padres. Aquí hay una cosa que hay que ver. Si ellos ya calificaron y van a estar vivos allá y son padres suyos, estos tres, ¿se quiere quedar usted fuera? Los padres quieren siempre tener a sus hijos con ellos. Pero no sabemos en realidad. Depende de usted. Mucho depende de usted. Dios es el supremo, pero mucho depende de usted. ¿Qué va a hacer usted a la hora de tomar decisiones en su vida espiritual? ¿Qué va a hacer? Así que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, como dijo don Roberto, creo yo. Sí, él lo dijo. Nuestro mejor esfuerzo. En nuestra cabecita, en nuestro corazoncito, nuestro mejor esfuerzo. Pero el tributo, el honor, no son nuestros. Es de Dios y de Jesucristo. Oigan cómo lo dice. Romanos 5:8. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué fue lo que hicimos en la Pascua? Esto. Pedirle a Dios, Dios, otra vez, el sacrificio de tu bendito Hijo. Manténlo vigente sobre mí. Pero no por nosotros. Por eso es que estamos aquí. O sea que nosotros no tenemos mucho de qué alabarnos ni de qué engrandecernos, porque no está en nosotros. Es Dios y Jesucristo los que hacen el trabajo. Por supuesto, si usted no actúa, si usted no da frutos para llegar al tiempo, usted no va a estar dentro de los primeros frutos. ¡Qué lío para uno! De verdad, les confieso algo. Antes de venir a dar el sermón, dije yo, ¿subo o no subo a dar el sermón? Fíjense las palabras y los pensamientos en mi mente. ¿Subo o no subo a dar el sermón? ¿Por qué? Porque yo les estoy predicando aquí hoy, según yo, con mi mente y con mi corazón. ¿Estaré yo en el reino? Me pregunté. ¿Tengo yo la autoridad para poder subir ahí, hablarles y decirles, motivarlos? Yo no lo sé. Por eso es que no quería subir. ¿Quién me garantiza que yo voy a estar en el reino? No está en mí. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Quiero, deseo, pero no está en mí. Así que yo dije, tengo que pensar si realmente subo o no subo a dar el sermón. Porque es un reto para usted y para mí esto. Es un reto duro. Uno cree que a veces ya alcanzó la meta. No, todavía nos falta. Nos falta. Entonces, para terminar quiero enfatizarles, esos hombres del pasado, mujeres también del pasado, para llegar al futuro se afianzaron en el pasado. Nosotros, para poder llegar a ese mismo futuro de nuestros hermanos, que ellos pensaron en eso, tenemos que actuar en el presente, porque nuestra vida es del hoy, el hoy, el hoy. ¿Cuántos están hoy aquí en el sábado? ¿Los que están? ¿Van a estar aquí el próximo sábado? Ustedes no lo saben. Pero pídanselo a Dios, porque si nos mantenemos en este camino, entonces igual que aquellos, nosotros entonces debemos de buscar siempre la meta, esa ciudad que es más que esta ciudad que ustedes tienen, más que mi país, más que Egipto, más que Chile, más que Estados Unidos, donde quiera, no hay nada mejor, ahí no hay nada mejor, lo mejor está adelante, esa ciudad que Dios va a levantar sobre este mundo. Esa ciudad que es una cosa preciosa. Dice la Biblia en un apartado que vamos a estar en compañía de millares de ángeles en esa ciudad de Dios. ¿Se han puesto a pensar cuántos millones de ángeles hay al servicio de Dios? ¿Dónde viven? Uno a veces se imagina, estarán un montón todos ahí, los millones de ángeles. No, tienen sus espacios. Como viven ellos, los ángeles. Viven en la ciudad de Dios. Bueno, en compañía de ellos vamos a estar. ¿Cuántos ángeles va a tener usted a su disposición? Así como los tiene Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dios tiene querubines que lo vigilan y lo cuidan a él como un tesoro, a Dios. ¿Cuántos va a tener usted? ¿Cuántos ángeles va a tener usted a su servicio? Tiene que haber en la ciudad de Dios, tiene que haber eso. En compañía de muchos ángeles. No retrocedamos con la fe. El que tiene fe debe demostrar que tiene fe. No se debe echar atrás, ni siquiera para tomar aliento. Ponga la siguiente estaca y avance en el campo del enemigo, porque el enemigo no quiere que usted pase. ¿Ya oyeron? El enemigo no quiere que usted pase. El enemigo lo que quiere es destruirlo. Guarde el temor de Dios con usted. Apártese del mal. Porque ellos se murieron y nosotros nos vamos a morir un día. Eso es claro, ya lo vimos. El hombre es mortal, ¿sí o no? Lo vimos, el hombre es mortal. Podemos llegar a ser inmortales si Dios se apiada de nosotros. Si no, no tenemos esperanza. Por mucho que usted haya hecho, que haya querido, no. Todo el honor, la soberanía, la supremacía, el poder de hacer y llevar a cabo sus planes al final, dependen de Dios y de su Hijo Jesucristo, quien ha pagado por nuestros pecados. Mis hermanos, qué privilegio, qué don poder compartir con ustedes estas promesas de Dios, pero es un reto, de verdad, es un reto muy grande. El que quiera tomarlo, yo lo invito, siga adelante. Y no ponga ojos a los lados, que fulano, que sutano, no, usted, adelante, adelante, adelante. Para ser igual que nuestros hermanos que ya están calificados para el reino. Abraham, Isaac y Jacob, dice que están allá. Seguro, la Biblia lo dice, yo no saqué esa cita. Dice, estos otros tres, Noé, Job, allá van a estar también. Noé, Daniel y Job, allá van a estar también. Si nuestros padres van a estar ahí, los hijos deben de estar ahí. Me gusta estar nuevamente con ustedes. Nuevamente un saludo para los que nos vieron por la red. Yo pienso que nos vemos hasta la fiesta. No la de Pentecostés. La última, del tercer periodo. Espero poder verlos y abrazarlos allá cuando llegue el tiempo. Esperamos estar con vida para ello. Que tengan buen provecho. Y me dio mucho gusto, mucho placer estar con ustedes nuevamente.